Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 24 de octubre, un día que, según nos dicen los del tiempo, se presenta soleado y con temperaturas en ascenso. Llegaremos a los 23 grados en las horas centrales del día, es decir, calor. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 10 en Madrid, 9 en la zona sur, y se presenta un día otoñalmente confortable. Esta mañana conoceremos la posición definitiva del presidente Sánchez ante la posibilidad de suspender la venta de armas a Arabia Saudí, que ya sabemos que no, por lo menos lo que está afirmado, tras el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Todo apunta que después de que ayer PP y PSOE rechazaran junto a Ciudadanos en la Comisión de Defensa del Congreso la suspensión, Sánchez no cederá la pretensión de Podemos y los independentistas, sus socios, que sí están a favor de romper el contrato, el coste de esos contratos que España mantiene con Arabia Saudí y las consecuencias que tendrían para los astilleros de Cádiz en materia de empleo son notables, y ahí están las elecciones andaluzas el próximo 2 de diciembre, es decir, los ideales o los intereses, los principios o los contratos, o un acuerdo de toda la Unión Europea para hacer lo mismo, que es no vender armas a un país que no respeta los derechos humanos. Hay que ir en esa línea. Ayer, por otro lado, el PSOE se alineaba con sus socios en esto sí, una propuesta de Unidos Podemos para reformar el Código Penal y eliminar los delitos de injurias al rey, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Votaban en contra el PP y Ciudadanos. Así lo justificaba Gregorio Cámara, del PSOE.
En la sociedad existe un debate abierto sobre los límites de la libertad de expresión.
Esa es la cuestión, los límites de la libertad de expresión o dejar indefenso a las instituciones que son comunes, por ejemplo, la corona. Por primera vez, la Comisión Europea ha decidido rechazar el proyecto de presupuestos que le ha presentado un Estado miembro. El gobierno de Italia, el exceso de gasto presentado en ese presupuesto ha sido rechazado por la Unión Europea porque pone en riesgo el euro, y está muy reciente la crisis de los últimos 10 años, entre el año 7 y 17, como para que en la Unión Europea permitan que un gobierno nacional populista de extrema derecha como el italiano desborde los límites del euro. Escuchen a Pierre Moscovici, que es el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros.
Esto nunca había ocurrido hasta ahora. Es un momento importante y grave para nosotros, pero no es el fin del diálogo. Es el inicio de otra fase de diálogo para que finalmente seamos capaces de reducir la deuda pública de Italia en interés del pueblo italiano.
El gobierno italiano insiste en que mantendrá sus cuentas y que seguirá con ese nivel de gasto. La respuesta serán sanciones por parte de la Unión Europea y el recorte o la retirada de los fondos que recibe este país mismo. Aquí en Madrid es noticia que la Comunidad de Madrid estudia intentar paralizar en los tribunales la entrada en vigor del Madrid Central el día 23 de noviembre, y que entra en vigor, eso sí, la nueva ordenanza de movilidad, que establece una limitación de 30 kilómetros por hora para aquellas calles que sean de único sentido, es decir, prácticamente el 80% de las calles de Madrid. Actualmente el límite es de 50 kilómetros por hora, dice el Ayuntamiento, que es por razones de seguridad. Ya que estamos, información del tráfico. ¿Cómo comienza este día la Dirección General de Tráfico? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora no hay incidencias circulatorias en las carreteras madrileñas. Las entradas y salidas de la capital están despejadas y libres de retenciones. Misma situación en la ronda M40 y M50.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Miércoles 24 de octubre en Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Herráez, el ministro del Interior, Grande Marlaska, destituye al máximo responsable de la lucha antiterrorista.
Germán Rodríguez Castiñeira abandona el puesto de comisario general de información de la policía y pasa a ocuparlo Eugenio Pereiro. Este relevo forma parte de una remodelación más amplia emprendida por el ministro del Interior en la cúpula policial.
Renuncia al jefe superior de Policía Nacional en la Comunidad Foral de Navarra por sus declaraciones en redes sociales.
La dimisión de Daniel Rodríguez López ha llegado pocos minutos antes de que el ministro del Interior le comunicara su cese. El agente utilizaba una cuenta en Twitter en la que insultaba a representantes políticos de Podemos y formaciones nacionalistas.
El Tribunal de Derechos Humanos da la razón a la justicia española.
Avala que España no compute el tiempo que tres terroristas han estado en cárceles francesas y no rebaje sus condenas. Estrasburgo rechaza así el recurso de amparo presentado por Santi Potros, Alberto Plazaola y Paquito y les indemniza con 4.000 euros.
Ingresan en prisión otros dos condenados por las tarjetas Black.
Son Rodolfo Benito, ex consejero de Caja Madrid en representación de Comisiones Obreras, y Miguel Ángel Abejón, que fue miembro de la Comisión de Control de la entidad. Han ingresado en la prisión de Navalcarnero. Ya son cuatro los encarcelados por este caso.
Podemos se querella contra el presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
La denuncia acusa a Luis María Díez Picazo de prevaricación por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó a la banca el pago del impuesto de las hipotecas. En la querella se solicita también la suspensión del pleno del 5 de noviembre.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, presenta su foro cívico y social.
Este consejo asesor estará liderado por el cantautor y exdiputado Lluís Llach. Aunque en un principio iba a impulsar la redacción de una constitución catalana, finalmente su función será solo organizar un debate sobre cómo quieren los catalanes que sea Cataluña.
El Tribunal Constitucional no ve discriminatorio que el permiso de paternidad sea inferior al de maternidad.
Desestima el recurso de un padre que solicitó que ambos permisos fueran iguales e intransferibles. Justifica su decisión en cuestiones biológicas de la madre. Ha contado con el voto discrepante de una magistrada que cree que así se perpetúa la desigualdad laboral.
Los sindicatos abandonan la primera reunión con Alcoa tras el anuncio de cierre.
Los representantes sindicales se han levantado del encuentro al negarse la empresa a suspender su expediente de regulación de empleo en Avilés y en La Coruña. La multinacional norteamericana ha anunciado un plan social para mitigar su impacto.
El puerto de Melilla instalará nuevas concertinas en las vallas para evitar entradas ilegales.
Reforzarán la seguridad de los muelles Ribera 1 y Ribera 2, que son los que ahora sufren una mayor presión migratoria. El presidente de la autoridad portuaria ha defendido esta medida para terminar con las intrusiones que sufren en su zona de seguridad.
Francesco Arcuri niega cualquier maltrato a sus hijos y denuncia a Juana Rivas por no respetar el acuerdo de custodia de sus hijos.
Juana Rivas no prevé entregar a los niños hasta que no se reúna hoy con el cónsul general de España en Roma para pedirle que medie en su caso. Su expareja ha solicitado que se le revoque el derecho de visitas y que se le prohíba sacarlos del país.
En la crónica internacional, una veintena de heridos en el metro de Roma.
Una escalera mecánica en la estación de la República se ha hundido en plena hora punta. La mayoría de los afectados son aficionados del CSKA de Moscú que estaban en la ciudad para ver a su equipo. Se cree que con sus saltos provocaron el accidente.
En la Champions, el Real Madrid y Lopetegui respiran.
Los blancos vencieron por la mínima 2-1 en su enfrentamiento con los checos del Victoria Pilsen. Hoy será el Atlético de Madrid quien se enfrente al Borussia de Dortmund en Alemania. Además, esta tarde se juega el Rayo Vallecano Atleti de Bilbao, aplazado por el cierre del estadio de Vallecas a principios de temporada. Podremos seguirlo en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
6:08. Crónica de Madrid hasta ahora, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Hoy miércoles, comienza a aplicarse aquí en Madrid la nueva ordenanza de movilidad. Así que ya saben, desde este miércoles se reduce la velocidad en el 85% de las calles de la capital, que pasa de los acostumbrados 50 a los 30 kilómetros por hora. También veremos patinetes no eléctricos y bicicletas circular por las aceras, pero a menos de 5 kilómetros por hora, y el resto tendrán que utilizar la calzada. Marga García.
Madrid se pone a 30 en la mayor parte de sus viarios. Francisco José Carmona, director de circulación.
La limitación de velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
Sin señales nuevas, habrá campaña informativa y 2 meses en prueba hasta que se aplique el cobro de la multa si supera usted la velocidad. ¿Qué es lo que opinan?
Un poquito lento, creo. Creo que eso es un poquito lento.
Pues más contaminación, más tiempo, más cabreo, más gasto. O sea, una barbaridad, una auténtica barbaridad. En esto estamos, en las sanciones. En vez de poner soluciones, sanciones, ¿no?
Es muy difícil mantener esa velocidad.
Pues es una faena, la verdad, porque yo creo que va a ralentizar.
La nueva regulación saca los patinetes de las aceras y permite el ser a demanda de la periferia.
Bueno, pero por si faltaba algo, el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar este miércoles las nuevas ordenanzas fiscales para el año que viene, y entre ellas, Loli Jurado, figuran importantes novedades. Según ha sabido Onda Madrid, habrá una reducción del 10% del IAE para aquellas empresas que subvencionen el abono transporte a sus empleados.
Las novedades de los tributos municipales que entrarán en vigor el 1 de enero giran en torno a la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la producción de energía verde, la movilidad sostenible y el uso del transporte público. Y en ese contexto se incluye la rebaja del impuesto para las empresas que subvencionan el abono transporte. Según el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, se pretende así fomentar la cultura de la movilidad sostenible también en las empresas. Mientras tanto, la concejala socialista Erika Rodríguez señala que la rebaja del IAE para las empresas supone a la vez una ventaja para los trabajadores, no solamente en sus itinerarios laborales, sino también fuera de ellos.
Bueno, y hoy también es un día para hablar de Madrid Central. Como no, el gobierno regional va a pedir formalmente al ayuntamiento que suspenda con carácter inmediato su puesta en marcha y no descarta acudir a los tribunales. Begoña Alarcón.
Madrid Central es una medida caprichosa, improvisada y unilateral que la comunidad está dispuesta a frenar si es necesario acudiendo a los tribunales, pero primero con una petición formal al ayuntamiento para que paralice su aplicación y convocando a la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes de forma extraordinaria y monográfica. El ayuntamiento, dice el presidente Ángel Garrido, debe aportar los informes técnicos que justifiquen una medida de tal calado.
Que lo paralice, no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público. Desde luego, como presidente de la Comunidad de Madrid, respeto absolutamente lo que son todas las responsabilidades que competen al Ayuntamiento de Madrid, pero no puedo permitir que esto se haga de esta forma porque nos hace daño a todos los madrileños, sin distinguir si son de Madrid, si son de otros municipios, y por tanto creo que es algo que tenemos la obligación de pedirles. Los pasos posteriores, pues ya veremos.
Según los cálculos de la comunidad, la aplicación de Madrid Central va a suponer el incremento de 300.000 viajes en transporte público al día y como mínimo el consistorio debería aportar 100 autobuses más. Los 60 trenes de metro que se van a comprar en 2019 y la contratación de 100 conductores tampoco serían suficiente para afrontar las consecuencias de Madrid Central.
Bueno, pues la respuesta a la comunidad por parte del ayuntamiento ha sido casi inmediata. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, lamenta que el presidente haga campaña, dice, con la salud de los madrileños. David Moreno.
El gobierno de Carmena responde y pide a la comunidad que garantice los refuerzos de metro desde el Black Friday. Inés Abanés, delegada de Movilidad.
Lo importante para que no se despisten es que la comunidad garantice y concrete su capacidad para los refuerzos de metro desde el Viernes Negro de las rebajas, pasando por el Puente de la Constitución y toda la campaña navideña. Eso es la obligación de la Comunidad de Madrid.
Sabanés pide al presidente regional que no juegue con la salud de los madrileños.
Es muy lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga o pretenda hacer campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas. Bienvenidas las reuniones que parece ser que han anunciado. Recordarle solo al presidente de la comunidad que llevamos 4 meses solicitando estas reuniones.
La delegada de Movilidad recuerda que las zonas de bajas emisiones, como Madrid Central, son un mandato de la Unión Europea e incluso del Plan Azul de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.
Y todas las reacciones de los grupos de la oposición las hemos reunido en la crónica de Mar García.
Para Madrid Central, el apoyo del Partido Popular al gobierno de la comunidad, porque hay muchos flecos por cerrar, palabras del portavoz de Movilidad, Álvaro González.
No puede ser que Madrid Central se ponga en marcha el día 23 de noviembre, cuando hay una incertidumbre total entre todos los ciudadanos. Ante esta improvisación, ante esta incertidumbre, nosotros lo que pretendemos es que se paralice inmediatamente esta medida.
Y en esto, Ciudadanos y su portavoz, Begoña Villacís, apoyan la paralización del gran área de prioridad residencial.
No han hecho ni un solo estudio de impacto de esta medida, ni económicamente, ni en materia de movilidad. No saben cómo van a afectar, van a jugar en real, pero lo más preocupante de todo es que juegan con la vida de las personas.
El apoyo a Carmena es de los socialistas.
Que se dedique a hacer políticas a favor de la salud de los madrileños en lugar de utilizar este tema y la ciudad de Madrid para generar un conflicto político. El señor Garrido ha visto que es una oportunidad para promocionarse en su partido.
Dice la portavoz Purificación Causapié, esta ciudad no se merece un gobierno como el de Garrido.
Bueno, y mientras tanto, los padres y madres afectados por la puesta en marcha de Madrid Central se van a reunir hoy con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, con Inés Sabanés, con el fin de que les dé una solución para poder llevar a sus hijos al colegio una vez que esté en marcha. Una preocupación que ya trasladaban también ayer a los portavoces de Ciudadanos. Eva Prat.
Las AMPAs de los colegios afectados por Madrid Central quieren un compromiso por escrito y recogido en la ordenanza de que habrá una solución definitiva y no provisional. Así se lo van a decir a la delegada de Movilidad, Inés Sabanés, según su portavoz, José Luis Castellano.
La certidumbre para este curso no nos vale. Nosotros necesitamos una solución definitiva para poder seguir ejerciendo nuestros derechos y libertades de escoger el centro escolar que queremos.
Los portavoces de Ciudadanos en el consistorio y en la Asamblea, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, se hacían eco de las preocupaciones de los padres.
Antes me ponían un ejemplo muy claro. ¿Y si mi hijo se pone malo y tengo que ir por él al colegio? ¿Cómo hago? ¿Hago tres transbordos con un niño con 39 de fiebre? Cualquiera que sea padre, cualquiera que sea madre, cualquiera que se puede poner en la piel de estas personas.
Vamos a trabajar conjuntamente y vamos a exigir esa paralización del Madrid Central hasta que se cumplan una serie de condiciones y se garanticen unas condiciones de movilidad mínimas.
Se calcula que entre 15 y 20 colegios en el centro están afectados por la puesta en marcha de Madrid Central.
Y mañana es un día importante para el sector del taxi y de las VTCs. El Congreso va a votar las medidas que afectan a unos y a otros, y tanto conductores como taxistas se van a concentrar en los alrededores de la Cámara Baja para seguir la votación. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha propuesto novedades, modificaciones en las tarifas del taxi.
La propuesta incluye la supresión de suplementos, excepto los días 24 y 31 de diciembre. En concreto, se plantea la desaparición total de los suplementos de llegada a IFEMA y a Barajas, así como el aplicable a partir del quinto pasajero. Se crean nuevas tarifas que engloban algunos de esos suplementos. Por ejemplo, la tarifa número 7 se aplicará para viajes con origen en estaciones de autobuses, trenes e IFEMA, y la número 9 permitirá establecer precios cerrados para servicios previamente solicitados. Además, habrá una tarifa medioambiental que aplicará un descuento del 10% en los viajes realizados cuando se active el protocolo anticontaminación. La tarifa para viajes con origen en el aeropuerto y destino con cualquier ubicación fuera de la M30 mantiene el precio de 20 euros, pero se reduce la franquicia kilométrica de 10 a 9 kilómetros y medio.
Y en el metro, según sus sindicatos, se prevé que los andenes se llenen estas Navidades. Marta Zúñiga.
Una Navidad de aglomeraciones en el metro son las previsiones del sindicato de maquinistas. Faltan trenes, dice su portavoz Juan Antonio Ortiz, para hacer refuerzos.
Falta de trenes porque hay muchos trenes paralizados por culpa del amianto, y falta de maquinistas porque no han contratado, no han tenido una previsión y llevamos un año sin maquinistas. Entonces, prevemos que con la demanda, el aumento de demanda de viajeros que está habiendo, estas Navidades pues puede ser incluso peligroso el acceso al metro.
Hablan de déficit de personal, unos 250 conductores y de trenes, más de 40 retirados por el amianto. Los 60 anunciados por el suburbano, dice Ortiz, tardarán en llegar.
Esto hay que sacar una licitación y quien gane esa licitación los tiene que fabricar. Entonces esto no va a llevar a unos 3 años. Hasta que esos 60 trenes los podamos ver en Metro de Madrid.
Y añade que la Comunidad de Madrid debe asegurar un servicio de calidad que Metro de Madrid no está en posesión de proporcionar.
Y el presidente regional, Ángel Garrido, niega el mensaje alarmista sobre aglomeraciones en las fiestas navideñas. Las afirmaciones del sindicato de maquinistas, dice, no se corresponden con la realidad.
Siempre hemos dado respuesta a esos eventos y siempre ha salido bien, y por supuesto este año también. Más allá de que, insisto, estemos en negociación con el sindicato de maquinistas para contratar nuevos trabajadores, que sin duda eso motiva también algunas declaraciones que yo creo que están fuera de lugar y que no tienen mucho sentido.
Y por su parte, Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado diferentes iniciativas para que la consejera de Transportes y el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid den explicaciones sobre cómo funcionará el servicio extraordinario de Navidad sin un aumento de trenes en el metro. María Azín, diputada de la Formación Morada.
Un plan extraordinario que nos dicen se ha puesto en marcha sin el aumento del número de trenes circulando, sin el aumento del personal de las estaciones ni de talleres y sin la contratación de nuevos maquinistas.
Y Fomento va a poner en marcha, antes de que termine el mes de octubre, medidas para mejorar el servicio de cercanías en Madrid. Nos lo cuenta Isidoro Méndez.
Más frecuencia de trenes y menos incidencias son los objetivos que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha propuesto con la intención de mejorar la red de cercanías de Madrid. Para ello ha presentado las siguientes medidas.
Queremos actuar en el corredor de Henares, que es la línea más saturada del núcleo, fundamentalmente entre el tramo entre Vallecas y Atocha, y en la línea C7, en horas semipuntas de mediodía, se reforzarán 4 trenes por sentido entre Chamartín y Coslada.
Otras propuestas pasan por incrementar la frecuencia en la línea C5 de 4 minutos y medio a 4 minutos o reorganizar el servicio hasta la terminal 4 para reducir las incidencias. Todo ello forma parte de un plan que acabará, según el ministro, con una actualización del mapa de cercanías de Madrid. El objetivo, dice, incluir municipios que actualmente no aparecen, como Zarzalejos o Robredo de Chavela, y hacerlo más claro y comprensible.
6:20, la policía ha llevado a cabo una operación antidroga en Hortaleza que se ha saldado con varios agentes heridos por las esquirlas de las balas que dispararon contra 2 perros peligrosos que los traficantes habían azuzado contra ellos. Hay un total de 6 detenidos de nacionalidad dominicana, Loli Jurado.
A plena luz del día, sobre las 12:30, los vecinos asistían una vez más a una escena de película.
Ahí, Elena, poco, joder, todo lo que viene para ir corriendo.
Agentes de policía irrumpían una vez más en un domicilio del distrito de Hortaleza durante un registro en una operación antidroga. Los dueños de la vivienda azuzaron 2 perros peligrosos contra los funcionarios para intentar evitar el arresto. Los policías utilizaron sus armas reglamentarias y efectuaban varios disparos. Uno de los animales moría por esos disparos. César, el dueño de los perros, era detenido y poco después puesto en libertad.
No, simplemente yo estaba ahí viendo la tele y de repente entraron, no me dijeron una orden ni nada, entraron directamente a rompían. Y al perro se le tiró encima y lo mataron. A mí casi me dan un tiro y al compañero de ellos le cayó el tiro. El tiro que yo creo que iba a pandemia le cayó el compañero. Entonces me tuvieron en el suelo, me reducieron y me trajeron hasta aquí, de aquí para allá. No lo sé, dicen que por droga y por no sé qué, pero que en realidad ahí no se vende nada, no se hace nada ilegal. Simplemente se vive y ya está.
2 agentes han resultado heridos de carácter leve con cortes y mordeduras de los perros, mientras que el tercero sufría lesiones con el mismo pronóstico por las esquirlas de los disparos. Los vecinos dicen que tienen miedo.
Yo tengo miedo más que nada porque yo vivo muy cerca, donde he tenido que muchas veces vérmelas con ellos.
A mí me agredieron aquí en la calle varias personas y me dejaron tirado, nadie me auxilió a plena luz del día.
Mucho miedo, porque diariamente las peleas, la policía viene pero no se resuelve nada, se los llevan y vuelven otra vez a venir. El barrio está hecho una porquería porque tiran todo por el suelo, destrozan, roben botellas, de todo.
Al final han resultado detenidas 5 personas de origen dominicano, de las que 3 son adultos y los otros 2 menores. Han sido trasladados a la comisaría del distrito, donde están a la espera de ser interrogados para pasar después a disposición judicial.
Y un juzgado de Collado Villalba está investigando una denuncia presentada por una pareja de Torrelodones que perdió a su bebé tras esperar más de una hora la llegada de la ambulancia a su domicilio después del parto. Ocurrió el pasado día 4 de septiembre.
Ese día la pareja presentó denuncia por negligencia médica tras esperar 62 minutos la llegada de los sanitarios. La mujer, que se encuentra en silla de ruedas, se puso de parto y su marido dio aviso a los médicos del servicio de emergencias. Pero el tiempo pasaba y tras 2 llamadas más al Suma 112 decidieron marchar en su coche al hospital. Pero la mujer dio a luz antes de poder entrar en el coche. Es entonces cuando hacen una cuarta llamada, los atiende un médico que les aconseja despejar las vías respiratorias del bebé y cortar el cordón umbilical, pese a que el niño ya no respiraba. Una hora después de dar el primer aviso, se presentaron los sanitarios que sacaron al bebé de la parada cardíaca y le llevaron al Puerta de Hierro, donde falleció por los graves daños cerebrales que sufrió. El servicio de urgencias ya ha recibido las notificaciones del juzgado para que facilite los audios de las 4 llamadas telefónicas efectuadas por el padre la noche del fallecimiento de su hijo.
Y ahora abrimos los periódicos. Es nuestra revista de prensa que encontramos hoy en las primeras páginas.
Pues en la portada del Mundo, Sánchez evita una crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía. Susana Díaz exige mantener una línea blanda por el impacto económico en Cádiz. Partido Socialista y Partido Popular se unen en contra de prohibir la venta de armas. También en la portada, el Partido Socialista apoya a Podemos en la derogación de los delitos contra la monarquía. Portada del diario La Razón, Génova zanja las críticas internas El debate del giro a la derecha es estéril. Aznar y Casado llaman a concentrar en el Partido Popular todo el voto de la centroderecha. También en la portada de La Razón, el Congreso avala mantener la venta de armas a Arabia Saudí y el Partido Socialista apoya eliminar el delito de injurias al rey. Portada del País, grande Marlaska depura la cúpula policial con tres nuevos relevos. Marlaska destituye por falta de confianza a dos comisarios, el responsable de la lucha antiterrorista, Germán Rodríguez Casiñeira, y el jefe superior de Policía de Baleares, Antonio Jarabo de la Peña, y acepta la renuncia de un tercero, Daniel Rodríguez, responsable de Navarra. Interior no descarta realizar más cambios en el futuro. Y terminamos con la portada de ABC, el ocio de los niños mejor solo en catalán. El nuevo plan lingüístico de la Generalitat extenderá la inmersión en catalán al ámbito social de los escolares, dará más horas lectivas al inglés y hasta incluirá el árabe y el chino en detrimento del castellano. También comparte noticia en la portada de ABC, el Partido Socialista vota a favor de despenalizar los ultrajes al rey y a España.
Las efemérides musicales de este día, de este miércoles, nos remontan nada más y nada menos que al año 1936. Un día como hoy nacía el londinense Will Wyman, uno de los componentes de los Rolling Stones.
El responsable, con su bajo y junto al batería Charlie Watts, de una parte importante del sonido del grupo que más ha aguantado en la cumbre del rock. Una curiosidad, Wyman llegó al grupo para hacer una sustitución y acabó quedándose.
Y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005 cuando...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
que eres 100% diferente. Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo comienza este día?
Buenos días, pues en Madrid ya se nota más intensidad en el tráfico. Destacamos de entrada por la A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y zona de Butarque, y en la A42 en la zona de Parla. También en la M40, tráfico más denso de Vallecas a Vicálvaro en sentido norte y en Villaverde hacia la A4.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de este miércoles 24 de octubre. Tenemos 8 grados en la sierra, 10 en Madrid, 9 en la zona sur de la comunidad. Si bien, dicen los del tiempo, que alcanzaremos los confortables, agradables y estupendos 23 grados en la capital, superando las máximas que alcanzamos ayer. Un poquito de manga corta en las horas centrales del día no es problema. De cara al fin de semana va a ocurrir todo lo contrario. Se espera desde el viernes un desplome de las temperaturas y el domingo podríamos olvidar la manga corta y no superar los 10 grados. Estamos comenzando esta jornada, por ejemplo, con la imagen de un eurodiputado italiano poniendo un zapato encima de los papeles del Comisario Europeo de Economía, que acaba de suspender a Italia en su presupuesto y les ha devuelto el presupuesto. Es la primera vez que la Comisión Europea rechaza el proyecto de presupuestos que ha presentado un gobierno, en este caso italiano, porque pone en riesgo el euro. Es que la herida de la crisis sigue ahí y la cicatriz está a la vista y, por lo tanto, la Unión Europea no pasa una. Le han dado 3 semanas a los italianos, al gobierno nacional populista de extrema derecha, para que rehaga sus presupuestos y reduzca el gasto. Si no, habrá multa y recorte de los fondos europeos que recibe. El gobierno italiano dice que va a seguir con sus cuentas. De hecho, la respuesta de ese eurodiputado de la extrema derecha italiana poniendo un zapato encima del papel que acababa de leer Moscovici es la imagen que está dando la vuelta a toda Europa. Se quitó el zapato y pisoteó los papeles de Moscovici. El presidente Sánchez expone en el Congreso su posición sobre si mantiene o no la venta de armas a Arabia Saudí, que se va a mantener tras el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El PP, el PSOE junto a Ciudadanos rechazaron en la Comisión de Defensa del Congreso la suspensión de ese acuerdo que promovían los socios de Sánchez, Podemos y los independentistas. Esta decisión del gobierno se basa en el coste económico de la ruptura de los contratos y también las consecuencias laborales, ya que uno de los contratos implica la fabricación de unas corbetas por valor de 1.800 millones de euros en Navantia, empresa del Estado, con 600 trabajadores en Andalucía, donde hay elecciones el 2 de diciembre. El PSOE, en cambio, ayer sí votaba a favor de una propuesta de Podemos para eliminar del Código Penal el delito de injurias a la corona, el de ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Votaban en contra el PP y Ciudadanos porque, según estos partidos, lo que se está haciendo en alguno de estos casos, especialmente en lo que se refiere al rey, es desproteger una institución como la monarquía parlamentaria, que es de todos. A un mes de la entrada en funcionamiento del Madrid Central, Madrid estrena hoy la nueva ordenanza de movilidad, que establece una limitación de velocidad a 30 kilómetros máximo para aquellas calles que sean de único sentido, es decir, el 80% de las calles de Madrid. Actualmente el límite es de 50. Y ya sabe usted que si tiene un patinete eléctrico, tiene usted que ir por la calle, por donde van los coches, no por la acera. Si no es eléctrico, puede ir usted por la acera con el patinete. Pero si es eléctrico, ¿por dónde los coches? Ya lo sabe usted, que le multan, ¿eh? Que va en serio, que le multan. En Onda Madrid hasta ahora contamos noticias. Con David Cerráez y Ángela Beato. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, destituye al máximo responsable de la lucha antiterrorista.
Germán Rodríguez Castiñeira abandona el puesto de comisario general de información de la policía y pasa a ocuparlo Eugenio Pereiro. Este relevo forma parte de una remodelación más amplia emprendida por el ministro del Interior en la cúpula policial.
Renuncia al jefe superior de la Policía Nacional en Navarra por sus declaraciones en redes sociales.
La dimisión de Daniel Rodríguez López ha llegado pocos minutos antes de que el ministro del Interior le comunicara su cese. El agente utilizaba una cuenta en Twitter en la que insultaba a representantes políticos de Podemos y formaciones nacionalistas.
El Tribunal de Derechos Humanos da la razón a la justicia española.
Avala que España no compute el tiempo que tres terroristas han estado en cárceles francesas y no rebaje sus condenas. Estrasburgo rechaza así el recurso de amparo presentado por Santi Potros, Alberto Plazaola y Paquito y les indemniza con 4.000 euros.
Ingresan en prisión otros dos condenados por las tarjetas Black.
Son Rodolfo Benito, ex consejero de Caja Madrid en representación de Comisiones Obreras, y Miguel Ángel Abejón, que fue miembro de la Comisión de Control de la entidad. Han ingresado en la prisión de Navalcarnero. Ya son cuatro los encarcelados por este caso.
Podemos se querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
La denuncia acusa de prevaricación a Luis María Díez Picazo por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó a la banca el pago del impuesto de las hipotecas. En la querella se solicita también la suspensión del pleno del 5 de noviembre.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, presenta su foro cívico y social.
Este consejo asesor estará liderado por el cantautor y exdiputado Lluís Llach. Aunque en un principio iba a impulsar la redacción de una constitución catalana, finalmente su función será solo organizar un debate sobre cómo quieren los catalanes que sea Cataluña.
El Tribunal Constitucional no ve discriminatorio que el permiso de paternidad sea inferior al de maternidad.
Desestima el recurso de un padre que solicitó que ambos permisos fueran iguales e intransferibles. Justifica su decisión en cuestiones biológicas de la madre. Ha contado con el voto discrepante de una magistrada que cree que así se perpetúa la desigualdad laboral.
Los sindicatos abandonan la primera reunión con Alcoa tras el anuncio de cierre.
Los representantes de los trabajadores se han levantado del encuentro al negarse la empresa a suspender su expediente de regulación de empleo en Avilés y en La Coruña. La multinacional norteamericana ha anunciado un plan social para mitigar su impacto.
El puerto de Melilla instalará nuevas concertinas en las vallas para evitar entradas ilegales.
Reforzarán la seguridad de los muelles Ribera 1 y Ribera 2, que son los que ahora sufren una mayor presión migratoria. El presidente de la autoridad portuaria ha defendido esta medida para terminar con las intrusiones que sufren en su zona de seguridad.
Francesco Arcuri niega cualquier maltrato a sus hijos y denuncia a Juana Rivas por no respetar el acuerdo de custodia.
Juana Rivas no prevé entregar a los niños hasta que no se reúna hoy con el cónsul general de España en Roma para pedirle que medie en su caso. Su expareja ha solicitado que se le revoque el derecho de visitas y que se le prohíba sacarlos del país.
En la crónica internacional, una veintena de heridos en el metro de Roma.
Una escalera mecánica en la estación de la República se ha hundido en plena hora punta. La mayoría de los afectados son aficionados del CSKA de Moscú que estaban en la ciudad para ver a su equipo. Se cree que sus saltos provocaron el accidente.
Champions, Real Madrid y Lopetegui respiran.
Los blancos vencieron por la mínima 2-1 en su enfrentamiento con los checos del Victoria Pilsen. Hoy será el Atlético de Madrid quien se enfrente al Borussia de Dortmund en Alemania. Además, esta tarde se juega el Rayo Vallecano Athletic de Bilbao, aplazado por el cierre del estadio de Vallecas a principio de temporada. Podremos seguirlo en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y con Félix Madero, el enfoque. El enfoque, el primer enfoque de la mañana a esta hora.
Está previsto que hoy miércoles el presidente Sánchez dé opinión de lo que piensa su gobierno sobre el asunto de Arabia Saudí. Será en el Congreso. Sabemos que ayer PP y PSOE, que nunca votan conjuntamente ni siquiera cuando coinciden, votaron en contra de que España tome en este escandaloso caso una decisión al margen de eso que llaman y que yo no sé muy bien qué significa la comunidad internacional. Es mejor no preguntarse por qué los llamados viejos partidos votan igual en un tema en el que están encima de la mesa el respeto de los derechos humanos más elementales. Pero yo esta mañana, Juan Pablo, quiero irme de los adjetivos a los interrogantes. ¿Qué hubiera hecho el PSOE en este asunto si en la Moncloa estuviera Rajoy? ¿Qué hubiera hecho si en vez de ser Arabia Saudí fuera Israel el que hubiera asesinado y desmembrado el cuerpo del periodista Jamal Khashoggi? ¿Y qué si el país en cuestión no durmiera en una gran cama de reservas petrolíferas? Somos muy contundentes cuando se trata de afear la falta de libertad en países como Cuba, Corea del Norte o una dictadura africana. Pero ya ven Con los saudíes nos falta valor. A pesar de que son ellos los que financiaron el 11S, Al-Qaeda, el ISIS. A pesar de que Bin Laden era saudí, al igual que Mohamed Atta, el piloto que estampó un avión contra una torre gemela en Nueva York. Pero ya ven ustedes, primero el empleo, el negocio y el petróleo, y luego los derechos humanos y la dignidad nacional.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con novedades, porque hay que tener en cuenta que hoy empieza a aplicarse aquí en Madrid la nueva ordenanza de movilidad y que lo hace Loli Jurado con cambios muy importantes.
Uno de ellos es el que se refiere a la velocidad, que se reduce en el 85% de las calles de la capital, pasando de los 50 a los 30 kilómetros por hora. También veremos patinetes no eléctricos y bicicletas circular por las aceras, pero a menos de 5 kilómetros por hora. El resto tendrá que usar la calzada Mar García.
Madrid se pone a 30 en la mayor parte de sus viarios. Francisco José Carmona, director de circulación.
La limitación de velocidad, un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
Sin señales nuevas, habrá campaña informativa y 2 meses en prueba hasta que se aplique el cobro de la multa si supera usted la velocidad. ¿Qué es lo que opinan?
Un poquito lento, creo. Creo que eso es un poquito lento.
Pues más contaminación, más tiempo, más cabreo, más gasto. O sea, una barbaridad, una auténtica barbaridad. En esto estamos, en las sanciones. En vez de poner soluciones, sanciones, ¿no?
Es muy difícil mantener esa velocidad.
Pues es una faena, la verdad, porque yo creo que va a ralentizar.
La nueva regulación saca los patinetes de las aceras y permite el ser a demanda de la periferia.
Bueno, y no es la única novedad hoy en la capital. El Ayuntamiento de Madrid va a aprobar este miércoles las nuevas ordenanzas fiscales para 2019 y entre ellas también figuran importantes novedades.
Según puede adelantar Onda Madrid, habrá una reducción del 10% del impuesto de actividades económicas para aquellas empresas que subvencionen el abono transporte a sus empleados. Las novedades de los tributos municipales, que entrarán en vigor el 1 de enero, giran en torno a la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la producción de energía verde, la movilidad sostenible y el uso del transporte público.
Y hoy también es un día para hablar, como no, de Madrid Central. El Gobierno regional va a pedir formalmente al Ayuntamiento que suspenda con carácter inmediato su puesta en marcha y además no descarta acudir a los tribunales.
Pedirá un informe técnico que justifique la medida y especifique cuál debe ser la respuesta del transporte público. Ángel Garrido, presidente.
Que lo paralice, no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público.
Y ahora buscamos más previsiones, pero esta vez en el resto de la región.
Nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Henares. Ahí está Esther Bernabé.
Comienza una huelga de los funcionarios de prisiones y estaremos en las puertas de Alcalá Meco, donde se espera que los sindicatos hagan sus declaraciones al respecto. Además, en Torrejón de Ardoz comienza a funcionar su albergue del frío y lo hará por primera vez en los 365 días del año. Además, esta tarde tendrá lugar un espectacular simulacro en la cuenca del Jarama, en el término municipal de Rivas. Se recreará un accidente entre un camión y un autocar de viajeros. El simulacro tiene participación de medios regionales, nacionales e internacionales dentro de los ejercicios RiWaterEx 2018 que se están desarrollando esta semana en nuestra región. Esta tarde en Rivas estará también el presidente regional Ángel Garrido.
Precisamente en Alcalá se ultiman los preparativos para la representación un año más del Don Juan Tenorio.
El Don Juan será una versión dirigida por Ron Lalá y protagonizada por el televisivo Fran Perea, que hacía este avance.
Aquí está Don Juan Tenorio y no hay hombre para él.
Una responsabilidad del papel del Don Juan, así lo definía el actor malagueño.
Todo el mundo tiene una imagen preconcebida y entonces, bueno, enfrentarte a este tipo de personajes, pues siempre, siempre tiendes a preocuparte de, ¿no?, de la percepción que va a tener la gente fuera, ¿no?
Luz Valdenebro será Doña Inés, que contaba cómo recibió la noticia que le dio el director Yayo Cáceres.
Luego Yayo me llamó para decirme, lo dice, ¿no te he hecho ilusión? Y le dije, lo que pasa es que me he cagado viva. Digo, no sé si voy a ser capaz, me hacía muchísima ilusión, pero a la vez me entraron muchas dudas.
La cita en el Palacio Arzobispal el día 2 y 3 de noviembre.
Las previsiones en el sur con Cristina Espina.
La agrupación de comerciantes y empresarios celebra la cuarta semana de la salud bajo el nombre Getafe Sano 2018 en 6 galerías comerciales de este municipio. Hasta el sábado habrá stand con pruebas diagnósticas gratuitas asesoradas por personal especializado para detectar así posibles riesgos vasculares entre la población. Y en Aranjuez arranca hoy el nuevo ciclo de cine joven que se proyectará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en el Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Isabel de Farnesio. El programa empezará con la proyección de La Forma del Agua.
Se acabaron las dudas entre los alcaldes socialistas del sur. Todos ellos buscarán revalidar la alcaldía en 2019. Así lo han anunciado desde el Partido Socialista de Madrid, confirmando la candidatura de los regidores de Getafe, Fuenlabrada o Leganés, entre otros.
Y entre ellos también está el alcalde de Valdemoro, que lleva poco más de un año en el cargo tras progresar la moción de censura contra el gobierno de Guillermo Gros de Ciudadanos. Por eso insiste en que le queda mucho por hacer. Serafín Faraldos.
Tenemos mucho trabajo por hacer y este es el fruto, en este caso, de mi candidatura y mi reelección. En este caso, espero, si los vecinos así lo estiman, como alcalde.
La alcaldesa de Aranjuez y el alcalde de Leganés vuelven a tener la confianza de su partido para encabezar esta nueva candidatura. Un orgullo, dicen, pero también una responsabilidad. Cristina Moreno y Santiago Llorente.
Y yo afronto esta nueva legislatura con mucha fuerza, con muchas ganas y sobre todo con un proyecto de ciudad que resuelva la situación de Aranjuez para los próximos 20 años.
Bueno, redoblamos los esfuerzos para conseguir armar una candidatura que llegue a las elecciones municipales con toda la fuerza y también con el aval del trabajo que hemos realizado al frente del Ayuntamiento de Leganés estos 3 años y medio prácticamente.
Entre los grandes municipios en los que pretenden revalidar se encuentra Getafe, donde su alcaldesa Sara Hernández ha dicho que lo hará a través de una candidatura feminista, social y progresista. También está Fuenlabrada, aunque para saber la opinión de su alcalde, Javier Ayala, habrá que esperar hasta el jueves, que es cuando tiene previsto valorar su proclamación.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste. María Martínez de Mora.
Móstoles recicla más y respira mejor. Es el lema de la nueva campaña que se presenta esta mañana en el municipio a partir de las 12:15 en el Colegio Pablo Sorozábal. Y en Villaviciosa de Odón celebran el Día Internacional de la Biblioteca. Llevan toda la semana con actividades y hoy tendrá lugar la presentación del libro El Arte de Narrar. En Alcorcón también celebran este día con propuestas para mayores y para pequeños durante toda la jornada.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, la Universidad Autónoma y la entidad Madrid Network inauguran hoy su primera aula dirigida a potenciar y dar a conocer la industria 4.0, un proyecto que formará a directivos y trabajadores industriales acercándoles a las tecnologías asociadas al Big Data, la robótica avanzada y la inteligencia artificial. Por otro lado, en Colmenar Viejo se va a presentar el segundo torneo Olympics de baloncesto femenino, que se disputará en esta localidad del 23 al 25 de noviembre y que reunirá a alguna de las grandes figuras de ese deporte. Y por último, en Alcobendas arranca una campaña municipal de currículums ciegos, por la que a partir de ahora las empresas que soliciten candidatos a la bolsa de empleo podrán recibir la trayectoria de los profesionales sin especificar si es mujer u hombre, ni su edad y sin incluir fotografía. Con ello se quiere ayudar a encontrar trabajo a los colectivos con mayor tasa de desempleo, como los mayores de 45 años.
Y buscamos, por último, la actualidad en la Sierra, Pilar Rivera.
En Valdemorillo se ejecuta el despliegue para llevar la fibra óptica hasta los hogares de Cerro Alarcón, una zona carente hasta ahora de esta cobertura. En Torrelodones, por su parte, y dentro de las actuaciones iniciadas la semana pasada y dirigidas a remodelar rampas de pasos elevados y reductores de velocidad, se va a proceder de 9 de esta mañana a 6 de la tarde a cortar el tráfico en el tramo de la avenida de la Dehesa, entre Calle Nueva y la avenida Conde de las Almenas. Y por su parte, Galapagar conmemora hoy el Día de la Biblioteca. Todos los que se acerquen a la Ricardo León van a poder llevarse un libro gratis. Además, a partir de las 8 de la tarde, los adultos van a poder disfrutar del cuentacuentos Lo lees y no lo crees.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hablamos de Champions porque hoy es el turno del Atlético de Madrid, como ayer fue el de Real Madrid, que vencía al Victoria Pilsen checo y disipa las dudas, al menos de momento, sobre Lopetegui y al menos hasta el Clásico del próximo domingo. Carlos Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días. Un mal Real Madrid vence al Victoria Pilsen checo y disipa las dudas sobre Lopetegui, al menos hasta el clásico del domingo. Carlos Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Un Real Madrid que por fin rompió la racha de resultados negativos, 2-1 ante el Victoria Pilsen, pero solo 2-1. Otra vez vimos a un Real Madrid cayendo en errores muy parecidos a la de los partidos anteriores. Fallón en ataque, creando ocasiones, llegando al área, cierto, controlando bastante el partido en determinadas fases, pero muy fallón, como digo, y sobre todo concediendo demasiado atrás, dejando que el rival, y un rival en este caso de menor entidad como el Victoria Pilsen, le creara con mucha facilidad ocasiones claras de gol. De hecho, con el partido prácticamente controlado en la segunda parte, con el 2-0 a favor, a 12 minutos para el final llegaba el 2-1, y en ese tramo final de partido el Victoria Pilsen hizo que el Real Madrid se pusiera muy nervioso e incluso tuviera alguna oportunidad para haber empatado el encuentro, lo que hubiera supuesto una catástrofe porque el resultado seguramente hubiera condenado definitivamente a Julen Lopetegui. Así que 2-1, victoria, por lo menos para serenar un poco los ánimos, pero sin más, sin lanzar las campanas al vuelo, porque está claro que este Real Madrid está frágil, es un equipo a día de hoy débil en confianza, en autoestima, y poco a poco seguramente necesitará, a través de los resultados, ir recuperando su mejor juego.
Gracias, Carlos. Dos sonidos de anoche. Primero, Butragueño confirma que Lopetegui se sentará el domingo en el Camp Nou.
Sí, sí, con normalidad absoluta. O sea, a preparar bien ese partido, sabemos de la dificultad. Insisto, en este tipo de situaciones yo creo que es muy importante mantener la calma, estar unidos, confiar en los jugadores, tenemos muy buenos jugadores, y el partido del domingo que acabe, que es un partido también que supone una gran motivación para todos, y con la esperanza de que hagamos allí un buen partido.
Y Casemiro, que reconoce que el equipo está mal.
Hay que ser sincero, no estamos jugando bien, nos llevamos una racha mala, pero el Madrid es esto, el Madrid, los jugadores que tenemos total confianza. Tenemos confianza en el míster también, en la comisión técnica. Y bueno, claro que hay que ser sincero, no estamos en una buena racha, pero nos toca trabajar y seguro que vamos a remontar eso.
El otro equipo español, el Valencia, empató frente al Young Boys en una mala segunda parte de los Chess, que pudieron terminar perdiendo. Y hoy es el turno del Atlético de Madrid. Borussia y Atleti ya han asumido el control del grupo A, y una victoria para cualquiera de los dos en la tercera jornada les colocaría un paso de los octavos de final de la Champions. El club ha comunicado la alta médica de Diego Costa y de Savic. Sin embargo, no llega Jiménez con un golpe en el partido ante el Villarreal. Por lo tanto, Simeone habla así de la exigencia de un partido como este.
Vamos a encontrar con un equipo que está muy fuerte, que tiene mucha confianza, que el ambiente, que sus hinchas transmiten, los potencia. Y bueno, es el primero de la liga alemana, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo que no había un primer equipo en Alemania como el Borussia, porque el Bayern en este último tiempo ha estado siempre en esa posición. Así que evidentemente está en posiblemente el mejor momento después de un tiempo a esta parte.
El que estará seguro en el 11 es Antoine Griezmann, que marcó 2 goles en el último partido europeo. El técnico del Borussia, Lucien Favre, destaca el potencial del jugador francés del Atlético de Madrid.
Su fortaleza es la eficiencia. Es muy hábil con la pelota. Tiene un gran contacto con el balón y remata directamente. Puede hacer jugadas desde banda. Tiene buen remate de primera y en situaciones de uno contra uno es muy hábil. También es capaz de marcar de cabeza, como en el Mundial ante Alemania.
Hoy también juega el Barcelona, que recibe al Inter de Milán. Los italianos vienen de ganar en el derbi de Milán y con la intención de aprovechar la baja de Leo Messi. Ernesto Valverde se refirió en rueda de prensa al tiempo de baja que estará el jugador argentino.
Siempre esperas que se puede acortar los plazos, pero cuando hablas de acortar plazos siempre entiendes que, se habla sobre todo cuando se trata de alguna lesión muscular. En este caso es otra cuestión y no lo sé. Me gustaría poder decir que sí, nos vamos a dar una sorpresa, la semana que viene va a estar listo, pero me parece que no va a ser así.
Y hoy a las 7, partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club. Michel, técnico del Rayo, reconoce la trascendencia de este partido.
Es muy importante, es un partido muy importante, pero bueno, esa importancia la tenemos que llevar al juego, al rendimiento, y olvidarnos de los resultados y de la clasificación. Tenemos que hacer un partido lo más cercano posible a nuestro mejor nivel para ser capaces de conseguir un buen resultado.
Y en baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada viaja a Dijon, a Francia, en busca de una nueva victoria. Este miércoles que suponga la consolidación del efecto del regreso del entrenador argentino Néstor Elche García, que se estrenó con triunfo en Zaragoza ante el Tecniconta y querrá mantener el invicto europeo del club madrileño. El encuentro además lo van a poder seguir en directo a partir de las 8:30 en la otra de Telemadrid.
Y después del deporte con Javier Rodríguez, la cultura con María José Francisco.
Una pequeña parte del Bee Festival de Birmingham llega a Madrid, el festival europeo de referencia que aúna teatro, danza, música y artes visuales. Tiene aquí una representación en el Teatro La Abadía. Se trata de una edición en la que ha tenido especial relevancia la temática circense por tratarse del 250 aniversario del circo en Inglaterra, por lo que aquí se han traído tres espectáculos representativos de lo mejor del festival. Obras cortas de 30 minutos, un pequeño ágape y coloquio al final. Isla Aguilar, codirectora artística.
Y hemos hecho una selección en la que traemos tres espectáculos que arrojan una mirada contemporánea al circo desde distintas disciplinas, intentando hacer un circo híbrido con performance, con tecnología, mix media.
Una clase de historia curiosa y singular en La Casa Encendida gira en torno a la obra Una Historia Universal de David Espinosa sobre la manipulación de objetos, la coreografía y la proyección de sombras, la experimentación como elemento narrativo, una especie de performance donde priman la luz y el sonido creando efectos llenos de teatralidad, un acercamiento entre el espectador y la creación contemporánea que forma parte del programa Una al Mes en dos citas viernes y sábado a las 8 de la tarde. Vamos ahora hasta el Centro de Arte 2 de Mayo, que acoge una gran producción artística. Querer Parecer Noche recoge las obras de 58 artistas. Muchas de ellas son nuevas producciones que se mezclan con otras de históricos para repartirse entre las cuatro plantas del edificio. Aún siendo variadas, toman como nexo común el relato de ficción, la intriga palaciega casi cercana a la leyenda y la idea del querer, del parecer, fundiéndose con la noche. Carlos Fernández Pello es uno de los comisarios.
No es una exposición de la noche. Es una exposición del querer, del parecer, de la noche. Pero precisamente por eso la noche no está en un sentido evidente, sino que aparece como una potencia, como una idea de deseo, también como una ambigüedad, como una contradicción justo con la idea del día, ¿no?
Y una forma de ocio, aquella que toda la vida han practicado nuestras madres y abuelas, siempre liadas entre botones, encajes, macramés, puntos y ganchillos. Hoy, el mundo de las manualidades y el handmade vive su auge. Es la razón de vida de ferias como Creativa, que estará durante 4 días en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Para manos expertas y principiantes, para aplicarnos aquello de que todo es ponerse. Inés Moreno es la directora.
No queremos que la gente venga a visitar una feria como se hacía antiguamente, es lo que queremos. Es que venga a disfrutar, a participar, a trabajar en los talleres, a descubrir nuevos materiales, nuevas técnicas y a dejarse llevar un poco por la creatividad.
Se inspiran en el folk de los 60 y los cantautores latinoamericanos, aunque Club del Río son madrileños. Los veremos esta noche a las 9 en el Teatro Barceló.
Dile a los santos que voy y que estoy de camino hacia